Cuando la bicicleta se convirtió en
innovación.
La de la bicicleta sin pedales.
Una bicicleta que vuela.
Competencias, giras.
Hoy comienza el Giro de Italia.
Le Tour de France 2008, attendu comme
ce. Eventos, experiencias.
Venga, que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Ale, ale, ale!
Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías.
La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos ruedas.
Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
Lance Armstrong, el campeón del cáncer y de 7 veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños porque es el primer símbolo de independencia y libertad.
Todo aquello relacionado con el mundo de las bicis, directamente a tus oídos. Esto es La Vírula Radio, la revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio. Hoy es domingo 16 de julio del 2017 y yo les quiero invitar a que se queden acompañándonos aquí en Radio UDG la próxima hora para charlar sobre bicicletas. Yo soy Grecia Hernández y quédense aquí. Bueno, escuchamos una canción pues movidita para disfrutar un domingo pedaleando. Les recuerdo nuestras redes sociales. Búsquenos como Vírula Radio en Facebook, en Twitter, en SoundCloud y en Instagram para mantenernos en contacto. También nos pueden llamar a los teléfonos aquí en cabina 31 34 22 22 con las extensiones 12801 a la 12800 103. Un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta, también en el 104.3 de Radio UDG. Y bueno, les invitamos también que escuchen, que nos escuchen a través de internet en www.radio.udg.com, donde también ya con esta nueva plataforma, pues también ya nos pueden ver, está en vivo todo lo que hacemos aquí en cabina. Para que se den más una idea, tenemos materiales ya visuales, entonces bueno, esto cada vez crece más. Y el día de hoy tenemos de regalo, para que se queden escuchándonos, un pase doble para el tributo de Pink Floyd. Esto es el próximo sábado 22 de julio a las 9 de la noche en el Teatro Diana. Si ustedes quieren participar, pueden llamarnos a los teléfonos que ya les había mencionado, 31 34 22 22 con las extensiones 12801 a la 12803, y nada más respóndanos esta pregunta: para ustedes, ¿cuál es su mejor canción de Pink Floyd para pedalear? Llámenos, contéstenos esa pregunta y bueno, ya estarán participando para este pase doble y pues también el porqué de su canción favorita, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos mucho material, entrevistas, vamos a hacer un pequeñísimo recuento de lo que fue la semana pasada la votación de la ciclovía de Marcelino García Barragán, pero antes tenemos un enlace hasta Colombia. Los chavos y chicas de Biciactiva, antes vamos a escuchar su spot y ya caemos con la entrevista.
Biciactivos, este sábado 16 de julio no se pueden perder el aniversario del programa radial hecho por y para ciclistas. Tendremos actividades para todos los gustos y para todos los ciclistas de la ciudad. Iniciamos con un ciclopaseo y una carrera a las 2:30 de la tarde en el Parque Fundacional de Fontibón. Luego todos los ciclistas llegaremos al Parkway, donde Biciactiva, en apoyo con Teusa Radio, haremos radio en vivo. Y para finalizar, un picnic y fiesta en Bogotales. Síganos en nuestras redes sociales para contarles todas las novedades de este gran evento. ¡Viva la vida, viva la bici!
Bien, cabe mencionar que este spot es del año pasado, ya este 2017 cumplieron 2 años al aire, y también pues les conocimos en el Foro Mundial de la Bicicleta. Me tocó conocer a Lorena en una conferencia de medios y bueno, coincidimos en este gusto por hacer radio y hablar de la bicicleta. Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola a todos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por esta charla y felicidades por su segundo aniversario de Biciactiva. Ya llevan 2 años al aire. Cuéntanos cómo inició toda esta aventura radiofónica.
Bueno, sí, muchísimas gracias por esas felicitaciones. De verdad, es un placer estar conectados con ustedes desde Bogotá. Y pues bueno, Biciactiva nació hace 2 años con la idea de algunos ciclistas que nos reuníamos en ciclopaseos, y bueno, en algún momento dijimos como, pues hay que hacer algo más que rodar, y fue ahí donde pues Eduard Jerez, que es periodista y es parte del staff de Biciactiva, dijo como, bueno, ¿por qué no hacemos radio? Y yo dije, okay, pues vamos a ayudar entonces a hacer radio. Y pues bueno, en esas hemos tenido un aprendizaje bien grande, hemos tenido varios cambios, y pues ahora Biciactiva es el programa radial hecho por y para ciclistas de Colombia, y pues sonamos en Bogotá en 7 emisoras y todos los días estamos repitiendo el programa, pero realmente ha sido todo un aprendizaje y toda una construcción de todos los ciclistas de Bogotá. Entonces es una experiencia bien bonita y es una celebración realmente de todos.
Claro, me imagino, felicidades. Y bueno, acá también ya tenemos la experiencia, sabemos cómo es hacer radio, hablar de bicicletas, de algo que realmente te apasiona y te interesa. ¿Ustedes cómo se involucran, aparte pues de hacer radio y darle voz a todas aquellos ciclistas, cómo se involucran en el movimiento ciclista de allá de Colombia, de Bogotá?
Pues realmente en Bogotá el movimiento de la bicicleta es bien fuerte, ¿no? Todos los días, a toda hora, hay algún evento de todo tipo. Ahorita, por ejemplo, hay un evento de una carrera de observación. Ayer estuvo el cumpleaños de la bicicletería de SEC, que es un café para ciclistas. Entonces, como que todo el tiempo aquí en Bogotá hay una movida bici constante. Entonces, pues Biciactiva está todo el tiempo presente, en lo posible con todos los ciclopaseos, con todos los eventos, estamos informando, estamos diciéndole a la gente qué es lo que pasa, por qué y para qué. Entonces, pues bueno, sacamos un programa semanal en donde también entrevistamos en una sección que tenemos que se llama Los Más de la Bici, algún colectivo, alguna iniciativa, alguna persona pro bici. Entonces, como que estamos todo el tiempo realmente informando al ciclista, sea en el programa o sea en nuestras redes sociales, pero estamos diciéndole a todos los ciclistas y a los no ciclistas, claro, qué es lo que pasa en Bogotá para que se unan a toda esa movida bici. Pero realmente en Bogotá hay una movida increíble. O sea, si tú no eres ciclista, de ir a tu trabajo, de ir a tu universidad, a tu colegio, el domingo es el día de la bicicleta. O sea, al menos un día a la semana, un bogotano dedica su día a la bicicleta.
Wow, eso suena fascinante. Aquí también en Guadalajara, pues los domingos es día de vía recreativa, donde pues nos apropiamos de las calles y andamos en bicicleta, caminamos y paseamos con la familia y amigos. Lorena, ¿por qué tú crees que los medios de comunicación también deben especializarse y dedicarle espacio a la movilidad, o en este caso a la bicicleta? Porque fíjate que aquí en Guadalajara estamos teniendo un caso muy particular, donde pues algunos medios de comunicación, pues en vez de hacer crecer este movimiento, lo están atacando y hacer que esta centralidad del coche pues crezca cada vez más. ¿Tú por qué crees que los medios deben incidir aquí?
Pues bueno, yo te voy a ser sincera y creo que también como que tomé la palabra en el Foro Mundial de la Bicicleta en la conferencia de medios de comunicación para decir lo mismo. Y pues bueno, yo soy negociadora internacional. Realmente el tema de ver noticias, de escuchar radio, no me agrada mucho. Pues, es decir, la televisión y los medios de comunicación comerciales, lo único que hacen todo el tiempo es decirte como todo está mal, mataron, hirieron, robaron. O sea, es una información que realmente sobra muchas veces en nuestra vida. Entonces, al ciclista siempre nos están diciendo como montar bicicleta es peligroso, montar bicicleta pues es chévere y todo, pero pues te cansas, llegas sudado. O sea, es una información al subconsciente todo el tiempo de que la bicicleta no es un buen medio de transporte. Entonces, realmente como que el tema de los medios de comunicación, pues nosotros lo atacamos con esa buena energía de los ciclistas, diciendo, oiga, no, hay iniciativas, hay procesos, hay colectivos que hacen cosas bonitas por la ciudad. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? El último programa de Biciactivo, por ejemplo, fue dedicado a Bike, que es una aplicación donde tú registras tu bicicleta, te dan un código, la bicicleta, pues ese código está registrado con la policía. Entonces, a ti en cualquier momento te pueden parar, pedirte tu identificación de la bicicleta y la policía puede verificar si la bicicleta es robada o no. Entonces, desde Biciactivo realmente lo que hacemos es comunicar esas iniciativas bonitas y no atacar, pues que atacan de buena manera el problema, que dan una solución, ¿no? Bien, y le muestran a las personas que andar en bicicleta realmente es muy viable, y en una ciudad como Bogotá es absolutamente viable. O sea, acá muchísima gente se mueve en bicicleta por todo lado.
Claro.
Entonces sí, pues más bien como que esos medios de comunicación tradicionales no van mucho con nosotros, están todo el tiempo atacando a los ciclistas, pero pues desde Biciactivo hacemos la bonita tarea y somos un medio comunitario reconocido en Bogotá, diciéndole a la gente como hay unas bonitas iniciativas, la bicicleta realmente es un muy buen medio de transporte.
¿Tú qué piensas de hacer una red colaborativa de medios de comunicación, ya sea pues radio, tele, periódicos, revistas, que hablen de la bicicleta?
Realmente es absolutamente necesario, es muy necesario. Aquí en Colombia, Biciactiva, pues digamos que es la única radio de ciclistas en Bogotá, pero hay otro programa que se hace en Villavicencio, que es un pueblo que queda relativamente cerca de Bogotá, se llama Platos y Piñones, y nosotros con ellos siempre estamos muy aliados con, bueno, los contactos como ustedes, como Virula Radio que hicimos en México. Estamos conectados con gente de Venezuela, en Colombia estamos conectados con muchísimas iniciativas, con Popayán, con Medellín, con Cali, con muchas ciudades, y realmente creo que lo que realmente necesita la bicicleta son los medios de comunicación, porque hacemos muchísimos eventos, pero de pronto y la gente que se está informando a veces es la misma de siempre.
Sí, claro.
Entonces, definitivamente y rotundamente necesitamos una red colaborativa de medios de comunicación, pues partiendo desde la radio en la bicicleta.
Sí, ¿sabes? A mí me llenó de mucha alegría que en el pasado Foro Mundial de la Bicicleta, allá en la Ciudad de México, nos encontráramos muchas personas que pues hacemos radio dedicada a la bicicleta, ¿sabes? Muchos podrán pensar que bueno, la radio, pues ya no mucha gente joven la escucha o que está pasando de alguna manera. Sin embargo, es muy gratificante que sigamos pues haciendo este ejercicio y sobre todo si hablamos de bicicletas, de movilidad no motorizada, para que la gente pues siga sensibilizándose en estos temas. Y estamos en todo el mundo en realidad y no solo haciendo radio. También, por ejemplo, aquí en México está la revista Cycle City, que pues también se dedica totalmente a la bicicleta y a estos medios de transporte sustentables. Entonces, creo que vamos por buen camino y esperemos que esta red de medios de comunicación ciclista siga creciendo, ¿no crees?
Sí, claro que sí. Un llamado igual a todas las personas que nos estén escuchando, a todas las emisoras que también funcionan como nosotros alrededor de la bicicleta, para que hagamos eso. Tenemos que sumar. Tenemos que hacer que muchas más personas nos escuchen. Y sí, es verdad, yo también dije como, pues bueno, ahora ¿quién escucha radio? De pronto y ya no se escucha tanto la radio. Pero realmente la radio online es de las más escuchadas. Y bueno, aunque de pronto muchas personas están acostumbradas a sintonizar en su radio, y bueno, no sé, aquí es un poquito difícil ese tema porque es muy costoso. O sea, Biciactiva solo suena en radio online, todas sus emisoras son online, porque realmente el tema del dial es muy costoso, pero la gente sí lo escucha. Y además para un ciclista es algo muy fácil, porque incluso puedes descargar el programa desde un cloud de alguna aplicación o lo puedes escuchar, es decir, no hay excusa. Yo siempre digo en Biciactiva como no hay excusa. Todos los días repetimos el programa en una emisora diferente, pueden escucharlo en las aplicaciones, en el computador, si no pueden descargar el programa, mejor dicho, no hay ninguna excusa, porque tenemos que hacer radio, tenemos que sumar. Incluso, no solo los programas, todas las personas, todos los ciclistas podemos hacer radio. Desde el celular, desde enviar una nota de voz, todos estamos comunicando, y desde nuestras redes sociales. Entonces también es un llamado como a todos los ciclistas para que se sumen a nosotros, se sumen a estos procesos que llevamos como Virula y como Biciactiva, para que desde su celular, desde su WhatsApp, nos envíen notas de voz y estemos comunicando.
Claro, y sobre todo que todas las personas tenemos algo que contar, ¿no? Todos tenemos una historia relacionada con la bicicleta, ya sea de niños o actual, de que casi nos atropellan, o me di cuenta de esto, que en el coche tal vez no lo había visto antes. Entonces, todas las personas tenemos algo que contar y estaría, como tú dices, súper padre que pues nos sumemos a esta labor radiofónica y pues hacernos escuchar, ¿no? Lorena, tú en estos 2 años, y bueno, tú y tu equipo, ¿a qué se han enfrentado, ¿no? ¿A qué retos han tenido como Biciactiva para seguir con este proyecto?
No, pues retos, todos los que no se imaginen. El primer reto fue a los 2 meses de la creación de Biciactiva. Tuvimos que cambiar de emisora por algunos problemas que teníamos. Y pues encontrar una emisora que nos abriera las puertas, que no nos cobrara el espacio. Ese fue el primer reto. Biciactiva dejó funcionar 1 mes y realmente fue algo bien complicado. Luego, pues, encontrar también como ese público que nos escuchara, que estuviera atento, que recordara que era Biciactiva. También, al comienzo, la mayoría de personas pensaba que Biciactiva era un colectivo, entonces todo el mundo, bueno, cuando salen a rodar. Y digamos que crearle esa imagen de un medio de comunicación fue bien complicado, porque pues acá en Bogotá habían existido algunos programas, pero no duraron mucho tiempo, porque es realmente todo un reto. O sea, hacer radio es bien difícil. Y la gente dice como, bueno, pero pues es solo un programa de 1 hora a la semana, pero es todo un reto. Todo se presenta como un reto, pero así mismo pues hemos aprendido un montón. Ahora la gente ya reconoce que es una idea de comunicación, Entonces ya cada vez que llegamos a algún evento dicen como, ah, llegó Bici Activa. Entonces es bien bonito, es bien gratificante. La gente ya que ya reconozca la marca es algo bien bonito. Pero pues todo el tiempo, realmente, también tuvimos un gran reto que fue pues como entrar al listado que tienen de medios de comunicación alternativos comunitarios aquí en Bogotá, porque decían como así que un programa dedicado a los ciclistas va a ser un medio de comunicación. Entonces, como que todos esos medios de comunicación que llevan muchísimos años, que no hablan de bicicletas, que no hablan de los ciclistas, decían, pero, pues, ¿y ellos qué? Entonces, como que tener ese reconocimiento ha sido realmente el gran reto. Y decirle a todos esos medios de comunicación, de pronto de muchos años, como, sí, hay un medio de comunicación que habla de ciclistas.
Claro, y que bueno, ellos también, los medios, como tú mencionabas, los medios tradicionales, pues también deberían tener esta sensibilización hacia la movilidad no motorizada en general, ¿no? Porque como lo mencionábamos antes, pues se siente a veces cierto ataque hacia las personas que usan la bicicleta, ¿no? Pues sí, nos ha tocado leer notas, por ejemplo, que dicen es que el ciclista tuvo la culpa, es que esto. Y nosotros, como medios de comunicación dedicados a la bicicleta, pues también tenemos que mantener nuestra postura neutral. Obviamente estamos a favor de la bicicleta y a favor de todos los colectivos, sin embargo, pues somos un medio de comunicación, ¿no? Tenemos que seguir esta línea periodística, por así decirlo, ¿no?
Sí, es verdad. Yo igual creo que hacer un radio comunitaria es un poco difícil, que la gente esté pendiente de una radio que de pronto no puede llegar a tanto público como un medio tradicional. Pues es todo un rato, pero realmente se logra. O sea, alguna vez, hace no mucho tiempo, un medio de comunicación muy grande aquí de Colombia nos dijo como, oiga, queremos hacer radio para ciclistas, ¿ustedes cómo hacen? Y yo decía, no puede ser posible que este medio de comunicación tan grande me esté preguntando a mí, que ni siquiera soy periodista ni comunicadora, cómo hacer radio. Entonces, pues es bonito, realmente es bonito porque toda la tarea que se hace, la gente la percibe muy bien y llega a un punto en que pues incluso ni un medio de comunicación tan grande con tanto dinero puede competir con nosotros.
Claro. Lorena, ya por último, recuérdanos cómo podemos escuchar su programa, en qué enlaces de internet, sus redes sociales, todo eso.
Bueno, Bici Activa están todas las redes sociales, está en Instagram, en Twitter, en Facebook, en grupo y en página. También tenemos nuestra página web, que está un poquito en construcción, pero bueno, ahí la tenemos, es www.biciactiva.com, y pues pueden escuchar todos los lunes desde Intiva Radio, nuestro programa, los martes en DC Radio, que es la emisora del distrito de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los miércoles en Teusa Radio, los jueves en digitalestereo.com, los viernes en cultureunite.com, ya lo pueden escuchar también el programa en SoundCloud, en Evox, en YouTube, ahí es donde pueden escuchar el programa. Y pues nosotros somos la radio hecha por y para ciclistas, así que pueden escribirnos, enviarnos notas y ahí la pasaré.
Todos los días de la semana hay Bici Activa para escuchar. Lorena, muchas gracias y pues que este proyecto siga creciendo, a seguir haciendo radio y pues seguir creciendo estas redes. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Virula, de todo corazón, y desde Bici Activa un gran abrazo, también un gran aplauso a la labor que hacen ustedes, porque sabemos de primera mano que es bien difícil, y pues como decimos aquí en Bogotá, viva la bici, viva la radio.
Claro, chao, gracias, un abrazo. Y bien, pues ya escucharon cómo estas redes de ciclismo en la radio cada vez crecen más. A mí, como les decía, me da mucha mucha alegría que seamos muchos programas de ciclismo por ahí en el mundo. Les recuerdo, tenemos un pase doble para el tributo a Pink Floyd este próximo sábado 22 de julio a las 9 de la noche en el Teatro Diana. Si quieren participar para llevarse este pase doble, pueden llamarnos al 31 34 22 22 con las extensiones 12801 a la 12803. Y bueno, respóndanos nada más, ¿cuál es su mejor canción de Pink Floyd para andar en bicicleta y por qué? Y ya estarán participando para este pase doble para Pink Floyd. Y bueno, el día de ayer sábado, como podrán notar, no está aquí conmigo Miguel Asa, pero ayer se llevó a cabo la presentación de Cicloverso, este proyecto que tiene Ululayo, de llevar a los mopis de las estaciones de la bici pública ilustraciones con un verso relacionado con la bicicleta. Es un proyecto del que, bueno, ya le dedicamos un programa el otro día, y que es muy ambicioso, muy creativo, y sobre todo que tenemos muchas expectativas sobre este proyecto. Ayer se llevó a cabo la presentación, el público muy, muy satisfecho. Mi Bici Pública, Bécate, el IMTJ, también están apostándole a un proyecto que pues seguro nos dejará muy satisfechos el día que pues ya estén en circulación en las estaciones de Bici Pública. Entonces, pues a esperarlo. Un saludo a Miguel Asa, el que llevó a cabo este proyecto, también a Sayuri Sánchez. Y bueno, esperemos leer ya y escuchar aquí en Radio UDG los poemas, los versos relacionados a la bicicleta de diferentes poetas del país y también del mundo. Así que espérenlos. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresando vamos a platicar con Alice Ojeda. Ella fue parte de la campaña Hacia la Ciclovía y bueno, vamos a platicar un poquito de cómo estamos post consulta. Ya regresamos.
Bici Activa, un programa para los ciclistas.
Porque en bici es mejor.
Un programa del colectivo de ciclistas urbanos Ponte Rueda.
Cicloverso, 200 años de bicicletas.
Los límites de mi lenguaje son los límites de mi bicicleta. Sayuri Sánchez.
Proyecto Ululayu, Vírula Radio, Universidad de Guadalajara. Por favor, escuche poesía.
Sí a la ciclovía. En mayo de este año, el Consejo General del IEPC Jalisco aprobó la consulta ciudadana sobre la permanencia de la ciclovía de Marcelino García Barragán, una ciclovía que llevaba el 95% de construcción y que es parte del programa de vías ciclistas del gobierno del estado de Jalisco. A las y los consejeros les faltó criterio para interpretar las leyes para aprobar la consulta, ya que el artículo 387 habla de que las herramientas de participación social no deben minimizar y revocar derechos. Se escudaron incontables veces en que el resultado de la consulta no era vinculante, y poner a consulta la infraestructura que resguarda y garantiza el derecho a moverse de forma segura de un sector minoritario y vulnerable fue a todas luces injusto y hasta diríamos que peligroso. Esta consulta logró vincular a más de 60 organizaciones de la ciudad y tener el apoyo de organizaciones especialistas en derechos o planeación de la ciudad a nivel nacional e internacional. Al igual de un apoyo masivo de muchas personas que viven en esta ciudad y que quieren una mejor movilidad. Esto es el resultado de 10 años de trabajo que busca un cambio de la movilidad por un esquema más sustentable. La pregunta de la consulta fue: ¿debe permanecer la ciclovía con opciones de sí o no? Y hoy, por el sí, por una ciudad que soñamos, fue mayoría. Hoy dimos un paso por la ciudad incluyente e igualitaria, una ciudad que mira al futuro, que busca un cambio de paradigma hacia uno de desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente.
Por esa ciclovía ya circulan respecto a las 500 que antes se movían por esa zona. El aforo ciclista se ha triplicado desde que inició su construcción y cuando esta ciclovía esté terminada y pueda comunicar con La Paz y Revolución, seguramente tendremos muchos más viajes. En síntesis, con la victoria del sí a la ciclovía, se abre paso a una visión de ciudad más igualitaria, sustentable, justa, moderna y dinámica. Hemos manifestado claramente la ciudad que queremos y en este momento somos la voz de las 213 personas que murieron desde el 2009 que Bici Blanca empezó a documentar arriba de sus bicicletas, 5 alrededor de Marcelino García Barragán. A las y los vecinos que solicitaron la consulta y se opusieron a la ciclovía, les decimos que buscamos lo mismo, una mejor movilidad en la ciudad y esperamos vernos en un frente común por calles seguras e incluyentes para todas las personas, independientemente de su modo de transporte. Hoy sentamos un precedente para la ciudad y quizá para el país. Queremos cambios en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Queremos movilidad sustentable e incluyente. Queremos las ciclovías. Queremos un planeta más limpio. Le exigimos al gobernador y a los presidentes municipales que hagan su tarea y que la hagan pronto. Les agradecemos a todas las personas que colaboraron de algún modo con el sí a la ciclovía. Finalmente, le pedimos a nuestros legisladores y legisladoras que se modifique la ley electoral y de participación social para que no vuelva a haber consultas que comprometan los derechos de las personas y que se incluya en la Constitución del Estado de Jalisco este tema para que nunca más se vuelva a cuestionar algo que nos hizo tanto, que nos afectó tanto a la ciudad. Muchísimas gracias.
Bien, estamos de regreso y lo que escuchamos hace unos momentos fue pues el día de la votación la semana pasada, ya al último de la jornada, pues estuvieron reunidos allá en el IEPC esperando los resultados y pues el manifiesto que leyeron fue por Alice y Vania. Alice está acompañándonos aquí esta mañana, pero antes les quiero leer tres comentarios que nos han llegado ya. Zenaida Nuño nos dice que su canción favorita para pedalear, su canción de Pink Floyd, dice que es Learning to Fly, porque dice que le recuerda cuando aprendió a andar en bici. Gabriela Ramírez, a ella le gusta iniciar su día con Coming Back to Life y mirar cómo la ciudad empieza a nacer. Álvaro Ortega nos dice que es The Wall, porque siente que esa canción es una transformación a una máquina y cada vez que pedalea, rompe el muro. Pues muchas gracias por sus comentarios, qué poéticos. Sigan anotándose por este pase doble para el tributo a Pink Floyd el próximo sábado 22 de julio, 31, 34, 22, 22, extensiones 2801 a la 2803, y platíquenos cuál es su canción favorita de Pink Floyd para pedalear. Y ahora sí, Alice, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por su invitación, estoy muy contenta de estar aquí.
Pues muchas gracias a ti por venir, y bueno, ya pasó todo lo que tenía que pasar, pasó ya la votación, ganamos. Creo que nos sentimos todos muy satisfechos con el resultado. Creo que teníamos que ganar. Pero bueno, cuéntanos, tú estuviste también en el proceso de la campaña de Sí a la Ciclovía. ¿Cómo fue todo desde la organización, los integrantes? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue vivir este proceso? Porque, pues bueno, fue muy pesado. Fueron muchas horas del tiempo de pues todos los activistas involucrados.
Sí, fíjate que yo cuando me empecé a enterar que querían someter a consulta, la verdad es que incluso platicando con amigos y amigas del movimiento ciclista, no nos creíamos que fuera a decidirse que la consulta pasara, ¿no? Ya ves que hubo una reunión y luego sí, otra y así. Yo decía, es que no puede ser, no puede pasar, pues porque está de por medio el ejercicio de los derechos y además esto que comentaba, ¿no? O sea, tanta gente que ha muerto. Yo siempre me acuerdo de un video que vi de Antanas Mockus, el de Bogotá Cambió, que le cuestionaban una política pública que hizo para evitar muertes en la madrugada. Y él decía, con una persona que se muera, que se salve, decía él, con una persona yo ya me di de haber hecho esta política pública. Yo decía, ya llevamos 213 muertes ciclistas, tendríamos que haber hecho una transformación radical de la ciudad por estas personas que tal vez si hubieran tenido espacios, les hubiera ido mejor, ¿no? Y en concreto, esta ciclovía yo la empecé a recorrer cuando la abrieron. Yo tuve un accidente hace 7 años y ha sido para mí muy difícil el moverme porque no puedo conducir el coche porque el acelerador me provoca una tensión justo en el nervio que me quedó dañado por el accidente. Cuando me di cuenta, dejé de usar el coche y empecé a buscar otros medios. Y la bici ha sido para mí una compañera desde la infancia. Yo he sido muy ciclista, pero esa avenida en concreto era muy peligrosa. Yo nunca tomaba Marcelino García Barragán cuando regresaba en bici desde Tlaquepaque hasta aquí, yo vivo cerca de Plaza Patria. Y entonces yo me quería regresar en bicicleta y no encontraba por dónde antes de que estuviera la ciclovía. Cuando la pusieron, inmediatamente hice el recorrido completo desde Tlaquepaque hasta mi casa y casi todo era ciclovía o calles muy, muy adecuadas para moverme, para regresar a mi casa. Son 12 kilómetros más o menos. Dicen a veces que 15, pero al principio son 12. Y entonces yo me puse muy contenta de que la ciclovía estuviera ahí. Empecé a dejar el coche y a dejar otros medios más caros, como el Uber, que a veces usaba o así. Y empecé a usar el coche y el trolebús, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y cuando me enteré que le iban a quitar, dije, no, esto no puede ser, ¿no? Y me apunté para la primera ronda, bueno, más bien cuando llamaron a las 10 personas, en el caso del si eran 8, porque se esperaba que hubiera 2 personas del gobierno, y solo dieron 8 espacios para la ciudadanía. Okay. Yo fui la segunda en apuntarme, y luego llegaron otras personas que no conocía, que luego me di cuenta que a Vic Morales sí lo conocía, pero como dijo Víctor, yo dije, quién sabe quién será, ¿no? Que Vic organiza paseos ciclistas de hace 1000 años, ¿no? Sí. Y ya se apuntaron otras personas. Entonces, así fue como se empezó a gestar este mensaje a la ciudadanía del sí, ¿no? Yo me apunté, empezamos a preparar los 10 puntos, nos llamaron una semana después para preparar los 10 puntos por parte del IEPC. Estuvimos ahí haciendo nuestros 10 puntos y a empezar a fraguar un discurso. Lo que yo sé es que las personas del no empezaron en octubre del 2016 a pedir que se quitara, a moverle en el Congreso, a recibir apoyos de una diputada en concreto en este proceso. Y entonces, para nosotros fue como una sorpresa, ¿no? O sea, como así, ya lo teníamos aquí en las narices, como dicen, ¿no? Sí. Todo el tener que preparar hasta 2 debates. En el primer debate yo no pude estar porque me dio muchísima tos y estaba en cama cuando estaban en debate. Y para el segundo ya empezó una preparación científica de análisis, de investigación, a ver qué efectos tiene el poner o no ciclovías, el usar o no la bicicleta, ¿no? Cómo promover esta movilidad incluyente donde no sea el coche el que tenga la centralidad, que ese es un gran error de
sí,
México.
Sí, claro,
¿no?
Como dices, o sea, nosotros las personas ciclistas, pues no lo esperábamos o pensábamos que de verdad se podía parar esta votación y sin embargo no. Uh-huh. Pero bueno, los resultados fueron satisfactorios. Sí. Y bueno, ya pasó la consulta, fue una muy, muy buena campaña, todos los materiales que salieron, las infografías, los videos, muy, muy padres. Sí. Yo pienso, creo que mucha gente los vio. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue para la campaña de sí a las ciclovías?
Mira, lo que pasó, digo, lo que te acabo de contar tiene que ver con esta parte formal del llamado de IEPC, pero lo que pasó fue que una vez que se empezó ya a decidir que sí iba la consulta, muchos movimientos ciclistas, personas que organizan paseos ciclistas, personas que han estado en el activismo desde hace 10 años, como Yeriel, como muchas personas que han estado súper comprometidas, ya empezaron a aportar desde el movimiento ciclista en muchos sentidos, ¿no?
Sí.
Y a esto que comentas de las redes, pues es que hay gente experta en redes, pues el equipo de comunicación social decía la ciclovía que terminó generándose una especie de red muy, muy completa, pues son personas expertas en este tipo de comunicación con la ciudadanía y pudieron comunicar esta parte, ¿no? ¿Qué sigue ahora? Que este movimiento ciclista pues realmente tenga ese papel de en el proceso de gobernanza que es natural de las políticas públicas. Creo que ese es el gran reto. El movimiento ciclista ha sido muy fuerte en Guadalajara, al grado que, pues, ve cómo se ha ido transformando, ¿no?
Sí.
Pero creo que ahora también tenemos el reto, todas las partes, de, en este proceso de gobernanza, ir decidiendo cómo hacer una ciudad mucho más incluyente, donde todos los medios de movilidad quepan con dignidad y con seguridad. En Alemania, por ejemplo, las ciclovías son una raya pintada en el piso, pero quien se atreva a tocar esas ciclovías tienen una multa terrible y la gente ni se le ocurre hacerlo, ¿no? Los niños y niñas van en ciclovías, van por las ciclovías en su bici, súper chiquitas, chiquitas, ¿no? Pero tiene que ver con una cultura. Aquí les tenemos que poner una quesadilla y aún así las quesadillas ya están rompiendo porque se les echan encima los coches. Entonces creo que el movimiento ciclista va a tener un papel muy importante para que sea desde esa exigencia de la sociedad civil y desde esa aportación incluso de gente que sabe del tema, ir pidiendo y aportando para que el gobierno, los gobiernos, que son muchos órdenes, puedan realmente consolidar esa red de la que tanto se habla y que yo la veo dibujada y digo, ay, ojalá que sea pronto, ¿no? Sí. Con esto poquito que tenemos, ya hay posibilidades de moverse así.
Y ya nos sentimos más seguras, ¿no?
Sí, totalmente. Ya hay gente que nos ha dicho, híjole, yo no me animaba, pero ya viendo esta ciclovía, igual ya sí. suelto el coche y me muevo de acá en bici, ¿no?
Sí, aunque sea solo el tramo de la ciclovía, pero lo usan, sí. ¿no?
Y ya hay algo de avance.
Es maravilloso. Sí.
Son kilogramos de CO2 que vamos a agradecer que no
sí,
salgan al
y
medio ambiente.
Y lo que mencionabas de las multas en otros países, vengo precisamente de Educa Vial, uh-huh. de los cursos.
Ah, sí, con JC.
Sí. No, aquí de Zapopan.
De Zapopan.
Entonces, allá. La gente súper indignada por las multas, se les hacía algo absurdo, ¿no? Como uh-huh. si de verdad no se necesitaran. Entonces, es un gran proceso que necesitamos pues superar, ¿no?
Sí.
Y bueno, ¿qué puntos a mejorar crees que podríamos trabajar después de este ejercicio?
Puntos a mejorar, es que yo creo que tenemos muchos retos. Una parte es estos mecanismos de consulta popular, que ya parece que se están trabajando en el Congreso con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que quede claro qué cosas se pueden o no consultar, ¿no? Yo lo platicaba con algún consejero. A ver, si te hubieran dicho, quita esta banqueta porque me estorba, ¿no? Quita este hospital o quita esta escuela porque los niños hacen mucho ruido, ¿se quitaría? O sea, ¿se consultaría eso? Creo que no, ¿no? Lo que pasa es que somos una novedad quienes estamos teniendo ya una infraestructura ciclista y se tiene que considerar en el marco de los derechos el que tengamos posibilidades de movernos de manera segura, ¿no? Entonces, creo que ahí, que mejoren todos los mecanismos, ya que lo probamos, y lo probamos con este tema, que a mí me sí. da mucho gusto que haya sido 4-1. Yo creo que si hubiera estado la UDG abierta, hubiera sido 100-1, la verdad.
Sí.
Porque mucho estudiantado viene de otras ciudades o de otros lugares sí, muy lejanos, y no se pudieron venir a votar, ¿no? Sin embargo, pues esta proporción ya está mostrando que Guadalajara realmente quiere otra ciudad, que está ilusionada con esta movilización que estamos teniendo de otras maneras, que no sean la del coche. Yo llevo 5 meses sin usar el coche y antes me parecía como necesario porque iba hasta Tlaquepaque, ¿no? Me parecía sí. como demasiado. Y ahora uso trolebús, buses incluso, parte del tren ligero con mi bici, que es plegable, ¿no? Que eso es una ventajota. Pero ya hay racks, ya está en los ciclopuertos, en las estaciones de tren ligero. Todo eso nos está permitiendo movernos de manera distinta. Entonces creo que también es la invitación a la ciudadanía en esto que preguntas de qué mejorar. Invitar a la ciudadanía, si van a hacer coches de menos de, ¿qué será? Mira, 2 kilómetros, ni sudas, pues, o sudas poquito, sí. Yo lo que hago es refrescarme un poquito, me seco, no sé qué, me plancho, tengo una planchita de este tamaño, me plancho mis piquitos que me encanta que se marquen, ¿no? Y ya está, no es cosa del otro mundo usar la bici en distancias cortas, y le hace mucho bien al planeta que bajemos las emisiones de gases tóxicos. Yo creo que esta parte también es muy importante, y por parte del movimiento ciclista, pues esa articulación que volvimos a tener, pues porque ya que aquí andamos en nuestro rollo, ¿no?
Sí.
Y de repente dices, ¡ay, qué pasa! Bueno, ¡pum!, se vuelve a unir, ¿no? Pues articularse para hacer un trabajo de gobernanza muy fuerte en esta materia, ahora que los gobiernos se ven con tanta disposición para apostar a este tipo de movilidad, que yo creo que no se va a ir porque la tendencia va más, ¿no?
Sí, justo a eso iba. Después de todo esto que tuvimos, todo esto de la consulta, ¿cómo ves al activismo en Guadalajara? Porque sí estaba un poco pues disperso, como que cada quien en su rollo, ¿no? La misma causa, sin embargo, cada quien en su colectivo.
Sí, mira, yo la verdad es que cuando veo cómo está Guadalajara ahora, que le llamaban la ciudad apatía, cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Que había muy poquita iniciativa ciudadana o que si pasaba algo, nadie participaba, ¿no? Yo creo que esto que está pasando, a mí me parece que el activismo tapatío se está moviendo a dos ruedas y en pedales. O sea, es decir, la gente que está participando en el movimiento ciclista está generando también la detonación de otro tipo de temas, ¿no? De temas ciudadanos o de temas de participación ciudadana, porque la bici de verdad te hace un cambio de chip en el cerebro. Te lo digo
sí.
en primera persona, tú
sí.
la usas. Y el hecho de, no sé qué pasa en el cerebro, que quienes andamos en bici estamos como más al pendiente de qué pasa en la ciudad, es maravilloso poder contactar personalmente con
humor.
El entorno. ¿Eh?
De mejor humor, aparte.
Estás de mejor humor. Yo estaba de súper mal humor en Guadalajara porque tenía, ¿no? Mi paradigma, que usar demasiado el coche por ir hasta Tlaquepaque, ¿no? Y cuando empecé a decir, bueno, entonces me subo por aquí, agarro el trolebús, doblo la bici, no sé qué. Mi humor ha cambiado muchísimo. Estoy más contenta, más animada, más dispuesta a aportar a temas que a veces me parecía ya como abrumador.
Claro.
Porque andar en coche es muy estresante. Entonces, yo sí invitaría a la ciudadanía a que se lo planteen, aunque sea a la tiendita de la esquina. porque así empezamos varias personas que no nos animamos a andar en Guadalajara, ¿no?
Sí, usar la bicicleta y hacer intermodal, lo que mencionas es muy importante, es como algo nuevo en nosotros, ¿no? Porque eso no existía antes aquí, tal vez. Sí. Sin embargo, hoy lo tenemos aquí, como dices, en el tren ligero, en el trolebús, entonces hay que usarlo. Y lo que mencionabas del equipo, a mí me dio muchísimo gusto, sentía muy bonito ver a todas las personas trabajando, a Sergio, a Edgar, a Elton, sí. Todos muy centrados. Sergio Valdí también. Sí, ajá. Las ilustraciones que hizo Edgar son maravillosas. Entonces, no sé, fue un equipo muy, muy bonito. Fue como los viejos tiempos. Entonces, sí. Me dio muchísimo gusto.
Muy entrañable.
Sí. Alice, ¿qué más nos hace falta para seguir exigiendo de las demás ciclovías? Porque como mencionaba Sebas ahorita, no es sí a las ciclovías, es sí a las ciclovías. Es una campaña...
En plural, ¿no?
Ajá, es una campaña permanente aparte. Sí.
Mira, yo creo que ya el reto que sigue ahora es que realmente se ejerza, por ejemplo, el presupuesto metropolitano. Yo no sé si la gente fue consciente de lo que implicaba esta votación. Yo creo que sí, pero en términos económicos, por ejemplo, en términos del movimiento del gobierno para entrarle o no al tema. Lo que hicieron fue congelar todo el movimiento, bueno, no en todos, a nivel municipal siguieron, por ejemplo, con la de Avenida México y así, ¿no? Pero en el caso del gobierno del estado congeló ese proceso hasta decir, vamos a ver qué se decide en la consulta, ¿no?
Y al siguiente día ya estaban.
Exactamente. Es más, esa noche el gobernador dijo, ok, decidieron 4-1, pues mañana mismo instruyó al director de la CIOP, ¿no? Entonces yo creo que lo que sigue es revisar. Por eso te digo, este proceso de gobernanza implica ver cómo están los presupuestos y cómo ese presupuesto se va a invertir de manera prioritaria en las redes de la la parte de la red de la ciclovía que realmente abone a más viajes. Donde la gente diga, por ejemplo, yo ando en bici desde hace como 8 años, más o menos, ¿no? Y a mí me daba miedo andar por Marcelino. O sea, buscar esas vías que realmente digan, voy a hacer un cambio radical del no al sí. Ahí es donde se tendría que priorizar hacer una ciclovía para que se detone la participación en el uso de la ciclovía. Y entonces la gente va a empezar a soltarse y a soltarse y a soltarse. Yo he andado del ITESO hasta Providencia, por ejemplo, ¿no? Que se me parecía así como el ITESO, sí. Cruzar el periférico. No, fue súper rápido, llegué en 40 minutos, ¿no? Entonces, creo que cuando ya la gente empieza a probar, los límites están más en la mente que en la realidad.
Sí, totalmente.
Es decir, voy a ir hasta allá, ¿no? Entonces, si el cerebro empieza a ver, aquí hay una ciclovía y es segura, y esto yo no me animaba, pero veo que ya está muy seguro, entonces el cerebro ve la disposición, lo experimentamos, se nos suben las endorfinas porque eso es lo que hace la bici, y te empiezas a animar a moverte por muchos más lados de la ciudad que nunca se te hubieran ocurrido, ¿no?
Claro, y como dices, de trayectos pequeños, ¿no? Sí. Empiezas y ya no la sueltas, ya como dices, esa es la que pa' que ya es, sí. Ya está aquí a la vuelta.
Se me hace normal, sí. Pues es adictiva la bici, ¿eh? Advierto. Es adictiva.
Bien. Alice, ¿qué te parece si vamos a escuchar unas notas que tenemos preparadas y regresamos para despedir el programa, ¿va?
Claro que sí.
El colectivo prociclista GEDEL en Bici acusa que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco se lavó las manos respecto a la consulta popular sobre la permanencia de la ciclovía de Marcelino García Barragán, pues tanto GEDEL en Bici como otros grupos emitieron una queja al organismo jalisciense contra el IEPC por llevar a cabo dicho ejercicio electoral, violando así derechos ciclistas, y esta fue respondida un mes después, diciéndoles que no procedía y negando la posibilidad de detener la consulta. Yeriel Salcedo, representante de GEDEL en Bici, detalló que los grupos emitieron la queja el 20 de mayo, y la Comisión Estatal les respondió un mes después que era improcedente porque lo que estaban quejando era de materia electoral. Explicó que la base de la queja hecha en la CEDHJ en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fue porque este último aceptó llevar a cabo dicho ejercicio popular, a pesar de que el artículo 387 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco menciona en su párrafo 2 que ninguno de los instrumentos de participación social podrá utilizarse para disminuir o revocar el reconocimiento o ampliación de derechos humanos. El defensor de la infraestructura ciclista siente que se están lavando las manos, que tratan de no entrarle y tratan de sacarle la vuelta, y sacarle la vuelta fue agarrar lo que la ley dice, argumentando que para decirles que era improcedente, la CEDHJ se basó también en el Código Electoral y de Participación Social. Con información de Milenio.com. El nuevo reglamento de tránsito de Celaya contempla multas a ciclistas que no porten casco o bandas reflejantes, situación que lamentó el colectivo ciclista Dos Ruedas al no respetar las sugerencias que se habían hecho durante su elaboración. nos encontramos molestos, ya que gracias a la invitación del Colegio de Arquitectos, se había planteado la revisión y propuesta de algunas prácticas positivas que se dan en países desarrollados en el tema del ciclista, sobre todo en temas de movilidad, dijo Carlos Díaz Martínez, miembro del colectivo ciclista. El nuevo reglamento, publicado en el periódico oficial del Estado de Guanajuato el pasado 9 de junio y que entró en vigor un día después, contempla que aquellos ciclistas que no usen el casco protector o que circulen en sentido contrario a la vialidad pueden ser acreedores a sanciones de 2 a 5 UMA, es decir, de 151 pesos a 377 pesos. Referente al uso obligatorio del casco y las sanciones que traería en caso de que los ciclistas no lo usen, Díaz Martínez destacó que en ciudades con políticas públicas que apoyan a la movilidad no motorizada, no existen sanciones por no utilizar el casco. Comentó que debido al costo de los cascos no se revisó la situación económica de la población para comenzar a imponer multas económicas. Reiteró que con el objetivo de salvaguardar la seguridad vial del ciclista, se tiene que trabajar con medidas preventivas y de concientización, promoviendo el uso del casco y de luces, pero no interponer sanciones, poniendo como ejemplo la ciudad de Nueva York, donde el gobierno apoya a los ciclistas regalando bandas reflejantes o la renta de cascos. Con información de am.com.mx. En León, Guanajuato, antes de que finalice este año, comenzará a operar el sistema de bici pública SBP, que en su primera etapa se extenderá en 13 kilómetros en el corredor Centro Poliforum, informó el director de movilidad Luis Enrique Moreno Cortés. Detalló que en ese polígono se contempla el acondicionamiento de 58 cicloestacionamientos y la adquisición de un parque de entre 300 y 638 bicicletas, según arrojó el taller de planificación participativa. Luis Enrique Moreno explicó que aunque aún no se define el monto de la inversión necesaria para arrancar el proyecto, advirtió que se trabajará mediante una asociación pública y privada con la finalidad de dividir gastos para la adquisición de los insumos y la administración del sistema. Dijo que contempla que a largo plazo el sistema ocupe 76 kilómetros de ciclovías que permitirán a los usuarios de transitar de manera más ágil por toda la ciudad. El director expuso que hace unas semanas se efectuó una exhibición con 14 proveedores de bicicletas originarios de 9 países, quienes hicieron una demostración de sus equipos. Se realizó un estudio de mercado que servirá de base para el próximo proceso de licitación. Con información de periódicocorreo.com.mx. Un grupo de estudiantes ganadores del certamen Startup Week en Mérida 2017 presentaron la propuesta de instalar en el centro de la ciudad un servicio de renta de motobicicletas que permitirá trasladarse una distancia de 40 kilómetros como alternativa al transporte público de la ciudad. La propuesta presentada por Yair Arjona Pérez, Sergio Druso Campo, Martín Herrera, Patricia López, Roberto Gamboa, Óscar López, Miguel Iniesta, Sara Hernández y Rolando Sánchez, aglutinados en el proceso de ciclos, ofrece la alternativa de instalar motobicicletas para estudiantes y turistas y de esta forma ofrecer un servicio más ágil, seguro y ecológico para la ciudad. Según indicaron, puede ser utilizado mediante una plataforma cibernética que permitirá poder ubicar sitios para traslado, rutas y mecanismos para poder desplazarse por la ciudad a través de este sistema, que ya se ha implementado en otras grandes ciudades del mundo. Explicaron que en Mérida el 50% de la población estudiantil depende del servicio de transporte público para acudir a sus actividades educativas, siendo este servicio ineficiente, costoso y contaminante. Por ello, se establece una alternativa para reducir el gasto operativo para los estudiantes a través de ciclos. Agregaron que las motobicicletas tendrán un sistema de ubicación por GPS, con el cual podrán ser ubicadas y colocadas en sitios estratégicos para aquellas personas que requieran traslados cortos, medianos y largos. El proyecto está en la etapa de desarrollo y búsqueda de fondos de inversión, por lo que del 22 de agosto al 22 de septiembre, el programa se expondrá en la plataforma de fondeo colectivo Play Business, a la que tienen acceso más de 25.000 inversionistas. Con información de debate.com.mx.
Bien, regresamos y ya tenemos la lista de todos los participantes para este pase doble, para el tributo de Pink Floyd. A ver, Alice, tú vas a ser la que me diga un número del 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 10, por favor.
7.
El 7 es Ángel González. Ángel, puedes venir por tu pase doble acá en Ignacio Jacobo número 29, a un costado del auditorio Telmex. Recuerda traer tu identificación oficial y bueno, ya, este pase es tuyo. Alice, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Nada más, si quieres, recuérdanos unas redes sociales tuyas para que puedan ahí leer tus tweets o no sé.
Ok, yo soy Alice OJ en todas mis redes sociales. Estoy bien fácil.
Muy bien. Sí. Perfecto, Alice. Muchas gracias y pues gracias a todas las personas que nos escucharon. Acá nuestro productor Sebastián Cecillón, Alejandro Hernández en el control técnico y Yatzal Rodríguez acá en los teléfonos. Yo soy Grecia Hernández. Hasta la próxima.
J'ai utilisé le vélo toute ma vie. J'ai utilisé le vélo pour aller au travail.
Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.
Que aquí aprendí a andar en bici.
Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
Pedaleando, pedaleando, salí de mi cansancia. Pedaleando, pedaleando. Ay, vale.